Pues buenos días a todos. Hoy vamos a ver los versículos 21 al 28. Y voy a tocar dos versículos que por tiempo ya no los pudo compartir José Luis el domingo pasado, el versículo 19 y 20. Los voy a leer y compartir algo rápidamente de esos dos versículos. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Luego dice, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Los judíos estaban ante la ley, pero aquí nos está diciendo que aún los no judíos, los gentiles, ¿verdad? Aunque no tuviéramos la ley, ¿verdad? Somos hechos responsables ante Dios y vamos a ser enjuiciados por Dios. El versículo 20 dice, porque por las obras de la ley, esto se repite mil veces en la Biblia, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Simplemente porque nadie puede cumplir la ley al 100%. Pero todavía, entonces la gente dice, bueno, entonces ¿para qué nos dio la ley Dios? Si la ley no nos salva, ¿para qué nos las dio? Pero la respuesta está ahí en la misma Biblia. Dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ya no hay excusa. Pues yo no sabía que esto era malo. Yo no sabía que no tenía que hacer esto. Ya no hay excusa. En la ley de Dios, los 10 mandamientos, que no son 10, 613 mandamientos, pero si con 10 no podemos, menos con 613. Entonces, no hay excusa. Nos dio la ley para que nadie diga, yo no sabía que esto era pecado, y que nadie se excuse. Yo creo que todos vamos a estar identificados que de alguna manera estamos fallando en muchos de esos mandamientos. Voy a orar primero. Padre, te damos gracias, gracias por este día, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu hermosa palabra, y gracias por este edificio que nos has regalado, Señor, que gracias a las generosas ofrendas de todos aquí, Señor, podemos tenerlo así y para usarlo para muchas cosas más, Señor, tú lo sabes. En verdad, gracias, y gracias también por las personas que se ofrecen cada semana a diferentes actividades aquí dentro de la iglesia. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, y por todo lo que nos das en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Voy a leer versículos del 21 al 28. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe. Fe, se repite muchas veces en la Biblia. Por la fe, ¿pero en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Judíos, griegos, pobres, negros, blancos. Por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, aquí mejor para aplicármelo. Por cuanto todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Pero inmediatamente vienen buenas noticias. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, un favor no merecido, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? ¿Te jactas? ¿De qué te jactas? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No. No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, nuevamente, aparte o sin las obras de la ley. Bien, voy a dar algunos versículos, no vayan ahí, los voy a leer para agilizar. Job 9:1-2. Todos conocen la historia de Job, lo que padeció, lo que sufrió, que Dios lo permitió, no lo mandó Dios, lo permitió. Entonces respondió Job y dijo, en verdad, yo sé que es así, Pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Sabiendo que Dios es la clase de Dios que es, un Dios justo, un Dios que odia el pecado, un Dios santo, Job se hacía esa pregunta: ¿cómo es posible, cómo era posible que una persona pudiera tener la esperanza más remota de acercarse a Dios y mucho menos de ser justo y aceptable delante de Él? La respuesta es que alguien tenía que arreglar esa situación, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Hace 3 semanas estábamos sufriendo mucho aquí por el sonido. Alguien tenía que arreglar la situación, y no le voy a echar una flor, y José Luis, por voluntad propia, agarró este micrófono, agarró el otro micrófono que teníamos, se fue con alguien. No le voy a hacer publicidad para, porque no tengo regalías. Si me las dieran, pues a lo mejor sí diría quién. Y ya vieron que el otro micrófono no servía para nada. Este dice, consérvalo, está muy bueno. Lo que está mal es el cable. Y estamos ya ahorita con un sonido bien y estamos sin problemas. Alguien tiene que tomar, agarrar, o como decimos, el toro por los cuernos. ¿Acaso, otra pregunta de Job, acaso un simple ser humano puede establecer una relación con un Dios que es perfectamente santo, que es perfectamente infinito, que es un Dios poderoso? Y uno de los amigos de Job, que yo diría de sus enemigos, porque esos no son amigos, Sofar, Elifaz y Bildad, uno de ellos, en vez de llegar y cuando ve que le pasa todo eso y de veras ayudarlo, ¿sabes qué? A lo mejor estás padeciendo todo esto por todo lo malo que hiciste en tu vida. Ese no es un amigo, ¿verdad? Pero ese mismo cuate hace la pregunta, siguiendo lo mismo que dijo Job, dice, ¿cómo pues se justifica el hombre para con Dios? Después de escuchar las terribles advertencias de Juan el Bautista con relación al juicio de Dios, las multitudes le preguntaban nuevamente, Lucas 3:10, ¿qué pues haremos? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Verdad? La multitud de los que nuestro Señor Jesucristo había alimentado un día anterior, 5,000 o 6,000 personas, ¿verdad? Después de que los alimenta, le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Juan 6:28. Y luego inmediatamente Juan 6:29, nuestro Señor Jesucristo le responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la única obra. No necesitamos hacer más obras. Bueno, ya hemos aclarado eso. Sí, vamos a hacer obras después de las salvados, pero y las vamos a hacer ya, pero como ya no como conveniencia, sino como convicción, si de veras estamos agradecidos con Dios. Creo que lo ha aclarado muchas veces. El joven rico le preguntó también a Jesús, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Mateo 19, 16. ¿Qué le contesta nuestro Señor? Mateo 19, 21. Vende todo lo que tengas y entrégalo a los pobres. ¿Y qué hizo? Pues salió corriendo, ¿verdad? Me estás pidiendo demasiado. El carcelero filipense también. ¿Qué les pregunta a Pablo y a Silas? ¿Se acuerdan? Hechos 16:30. Nuevamente le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces vemos que a lo largo de la historia, los hombres, la humanidad ha hecho este tipo de preguntas, estas preguntas similares. Y las personas no pueden escapar, ni van a poder escapar, los que no tienen a Cristo, obviamente, de los sentimientos de culpa por ser como son. Yo me incluiría por ser como somos, ¿verdad? Y el temor de muchos, porque lo tienen, a la muerte. La verdad, cuando no tienes a Jesucristo en tu corazón, yo sinceramente yo no tengo temor a la muerte. Tienen temor a morir porque no saben cuál va a ser su destino final. Y el temor también de muchos, no de todos, al castigo divino. ¿Por qué digo no de todos? Porque muchos toman a broma lo de la Biblia, te dicen aquí se acaba todo, no te preocupes, no va a pasar nada. Después van a sufrir las consecuencias. Por eso casi todas las religiones, casi todas las religiones del mundo, a excepción desde luego del cristianismo, ¿verdad?, están pendientes de todos esos temores. Buscan, todas el tipo de religiones buscan y ofrecen satisfacer a Dios a su manera, con sus propias obras, con sus acciones, con esto, con lo otro, ¿verdad? Pero esas religiones, a excepción del cristianismo, son hechas por el hombre, están manipuladas por el hombre, están agregadas por el hombre y están centradas únicamente en las obras para llegar a la salvación, en lo que ellos hagan, no en lo que haga nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que ninguna de ellas, se los aseguro rotundamente, van a tener éxito en llevar a una persona a nuestro Señor Jesucristo. Existen, si podemos llamarlo así, dos religiones en el mundo, ¿verdad? En el mundo conocido. La religión de la obra divina, o sea, el cristianismo bíblico, y la religión del logro humano. Haz esto, haz lo otro, haz esto, aquello, para poder llegar un día a la presencia de Dios. Infinidad de personas, y creo que lo hacen todo, preguntan, ¿cómo me puedo poner a cuentas con Dios? Aparentemente tú los ves con mucha sinceridad. Entonces, ¿qué haces? Le das el evangelio y les dices, bueno, la única manera para que puedas llegar un día a la presencia de Dios es mediante el mediador Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. El mediador es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Pero cuando escuchan esto, estaban muy deseosos aparentemente, ¿verdad? El único camino verdadero, no están dispuestos a cumplir lo que les estás diciendo con esos términos. Y su respuesta y su rechazo a lo que les estás diciendo bíblicamente es que ellos están buscando una salvación que se ajuste aquí a sus propios términos y no conforme a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y acaban diciéndote, y creo que todos lo hemos vivido, todas las religiones te llevan a Dios. Todos los caminos te llevan a Dios. El hombre, nosotros somos incapaces de acercarnos a Dios en nuestros propios términos. El hombre no puede salvarse, ni siquiera por la ley divina. Escuchen esto, que fue dada a través de Moisés. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Ya lo dijimos, fue mostrar lo imposible que es para nosotros los humanos vivir a la altura de los preceptos, de los estándares de Dios, con nuestros propios esfuerzos. Es imposible que podamos alcanzar un día la salvación. No vayan ahí, Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, es que yo sí la guardo, ya nada más tengo un pecadito ahí de vez en cuando, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. No hay escapatoria, no hay justo, ni aun uno, lo dijo Juan Carlos hoy, no hay un justo. No vemos ningún justo. Nadie puede cumplir la ley al 100%, los mandamientos. Nadie, nadie. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a encarnarse. No había otra manera de que pudiéramos tener salvación. Él vino y arregló la situación, mandando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Pero ese alguien no podría ser nadie de nosotros, porque no hay justo ni aún uno. Tenía que ser alguien sin pecado, 100% Dios y 100% hombre, que nunca hubiera cometido pecados. Primera de Pedro 2:2, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosas noticias, ¿verdad? Y estamos preocupados por qué voy a hacer para ganar el cielo por mí mismo. Es por eso, ¿y por qué lo tuvo que hacer Cristo? Porque como dice la misma palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Solo así, muriendo alguien, pero sin pecado, que pudiera quedar hubiera podido quedar satisfecha la justicia de un Dios santo. Ahora, ¿se imaginan ustedes si hubiera otro camino, como dice la gente? ¿Por qué sacrificar a su hijo? Si hay otras maneras de llegar un día a la presencia de Dios, ¿por qué Dios Padre tiene que enviar a su propio hijo a padecer lo que padeció, a humillarse? Si yo me puedo salvar a mi manera, porque no soy tan malo, porque me he ido aquí, porque me dirigí a tal o cual cosa. Gálatas 2:21 me fascina. No hago nula la gracia de Dios, pues si la justicia viene por medio de la ley, Cristo, entonces Cristo murió en vano. No hago un lado el favor inmerecido que Dios me da, dicho de estas maneras, pues si yo puedo ser visto justo ante los ojos de Dios por cumplir la ley, cosa que nadie puede, entonces Cristo murió en vano. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Es una tontería. Vino porque tenía que venir, porque era la única manera que podíamos llegar un día, los pecadores, a su presencia. La única justicia que el hombre posee y puede alcanzar por sí mismo, ¿saben cuál es? Injusticia. No va a poder alcanzar otra cosa por sí mismo, más que una injusticia. Isaías 64:6, chavita, ¿verdad? Chava Padilla. Dios ve nuestras obras justas para nosotros, pues decimos, esto es muy justo, con esto ya voy al cielo. Las ve como trapo de inmundicia, como lo más asqueroso que ustedes quieran pensar. El pañal de un niño con popó. Así los ve Dios, como un trapo de inmundicia. Esas obras para nosotros justas, que pensamos que con eso vamos a llegar a la presencia de Dios, Él las desecha. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a Dios, ¿para qué? ¿Qué tontería que enviaste a tu hijo si yo puedo salvarme a mí mismo? La tragedia humana suprema del hombre es el maldito pecado con el que nacimos. Y solamente el verdadero Dios la puede resolver. Él solo podría arreglar la situación, nadie más. Solo Dios, que es perfectamente justo, puede proveer la justicia que los hombres necesitamos para ser aceptados por Dios. No haya nadie más. Tres puntos. Uno de ellos, la justicia de Dios es diferente en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque es diferente, ¿debido a qué? A la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Segundo, en segundo lugar, es una justicia que satisface el castigo establecido por la ley de Dios, un castigo que nos correspondía a todo el mundo. Romanos 6:23, ya lo dijimos. Quien muriera en nuestro lugar nuevamente tenía que ser 100% humano y cumplir todos los requisitos de la ley sin la menor desviación de los mismos. Una vida sin pecado, solamente alcanzada por nuestro Señor Jesucristo. Y aunque nuestro Señor Jesucristo fue sometido a todas las tentaciones del mundo, nunca cometió pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero la diferencia, sin pecado. Pero con el fin, ¿por qué lo hizo? Con el fin de pagar completamente el castigo establecido por Dios en la ley y que nos correspondía a toda esta humanidad pecadora y caída. Segunda de Corintios 5:21. También me gusta, el que no conoció pecado, a Cristo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Él. En la cruz Él está recibiendo el pecado, los pecados de toda la humanidad, y una de las palabras hacia su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me das la espalda? Porque en ese momento Él estaba recibiendo los pecados de toda la humanidad. Por eso descompone el micrófono. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo cuando estuvo en el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, como se dijo hoy, estando muertos en nuestros delitos y pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. Tercer punto, la justicia de Dios es eterna, ¿verdad? Existe y ha existido desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. No fue algo que se le ocurrió a Dios Padre, híjole, hice pura bola de pecadores, voy a idear la salvación, ¿qué haré? Y esto ya sabía Él, porque es Dios, desde antes de la fundación del mundo, de la creación, Él sabía que iba a tener que enviar a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz. La persona que recibe la justicia de Dios por haber aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, la recibe para toda la eternidad. No hay dudas que podamos tener, bueno, y si de veras seré salvo, bueno, eso ya a lo mejor no te estás comportando, tú mismo puedes tener la respuesta. El propósito de Pablo en su carta a los romanos, a partir de este versículo del día de hoy, del 21, después de haber mostrado a un Dios como juez y ajusticiador, por así decirlo, ahora muestra a un Dios de amor, quien extiende sus brazos hacia todos los hombres pecadores, hacia todos nosotros, ¿verdad? Versículo 24. ¿Con la esperanza de qué? De que las personas quieran acercarse a Él para ser salvos, aceptando el regalo inmerecido que Dios Padre nos dio. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nico. Juan 3:9, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él va con nuestro Señor Jesucristo. Él ya estaba viendo quién era especial, nuestro Señor Jesucristo. Pero va de noche. ¿Por qué va de noche? Pues para que no lo vieran los del Sanedrín. Era miembro del Sanedrín, era un miembro importante del Sanedrín. Y va de noche porque pues, si me ven me van a dar de baja del Sanedrín. Espero que aquí no haya ningún Nicodemo, ¿verdad? Como creyente que se oculte y que oculte la verdad de que es un hijo de Dios y que Dios lo ha salvado porque confió en Jesucristo. Le dice la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Cuando le dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo no entendió. ¿Cómo un principal, un fariseo? No era volver a nacer otra vez, sino el nacimiento que tenemos espiritualmente. Entonces, la pregunta, ¿cómo puede ser esto, Señor? ¿Cómo puede ser? La justicia de Dios se aparta de las obras, es sin obras definitivamente. Se provee para todos sin distinción, aceptando a Cristo. Es gratuita, no nos cuesta nada, solamente recibir el regalo. Y fue provista ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué redención? Rescate. ¿Rescate de qué? Del pecado. El pecado en el que nacimos. Y fue pagada por un sacrificio expiatorio. ¿De quién? Nuevamente, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir expiatorio? En lugar de Él. Nosotros nos correspondía pagar la pena, pero Él, en lugar de nosotros, la paga sin merecerlo. ¿Verdad? Ay, ya está. ¿Para qué? Para que con su santidad y con su justicia sean satisfechas todas las demandas de Dios y pueda perdonar el pecado de toda la humanidad. La propiciación, entonces, es la acción de quitar la ira de Dios contra los pecados de los humanos. Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, que obviamente que aceptan a Cristo como su Salvador. Dios nos da, y esto es bien importante, lo que no merecemos, la salvación, a los que aceptamos a su Hijo. Y no nos da lo que sí merecemos, la muerte eterna. Qué hermosas noticias. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor de Jesús, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no te jactes como se dijo hoy, lo dijo Juan Carlos muy claro, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación en lugar de nuestros pecados. Nunca podrás entender la propiciación si no entiendes lo serio que es nuestro pecado y que es una ofensa demasiado grande a nuestro Dios amoroso. Imagínate que por bromear le das un zape a un amigo tuyo en la gorra. Pues quizá no te pase nada porque es tu cuate, aunque a veces hablemos algunos meses amargados. Pero ahora imagínate que ese mismo zape se lo das en la gorra del presidente. Fue la misma acción, pero cuidado, ¿verdad? Hay que ver a quién se lo estás dando. La diferencia es a la persona a la que se lo estás haciendo, su posición, su poder. La misma acción, pero a quién se lo estás haciendo. Nuestro pecado despertó la ira de Dios. ¿Dios tiene ira? Sí, contra el pecado. Ya lo vimos el otro domingo, Hebreos 12, 6. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si de veras Dios te ama y eres disciplinado, no te molestes. Dios te ama y te está disciplinando por algún motivo, para que rectifiques el camino y sigas hacia Él. Pero esa muestra del amor de Dios fue la propiciación por nuestros pecados. Es incalculable lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros los pecadores. Nunca vamos a poder valorar esa propiciación, ¿verdad? Si no entendemos lo serio que es el pecado y las consecuencias que va a traer al final si no recibes a Cristo. Ahora, para aquellas personas, inclusive en algunas iglesias enseñan que la salvación se puede perder, ¿verdad? Para esas personas, les diría yo, es que no han entendido la propiciación y quién está haciendo. No han entendido el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo. Ni aún en toda la eternidad se pagará la ira acumulada de Dios contra el pecado. Ah, pero la buena noticia es que Dios ya no tiene ira contra los salvos, contra los que ya hemos confiado en Cristo. Jesús ya satisfizo la justicia de Dios. La deuda quedó totalmente pagada. Últimas palabras de Cristo: consumado es. No tienes que hacer nada para ganar la salvación. Sí puedes hacer mucho más que antes para agradecer la salvación que te dio. Vamos a Filemón para que no se aburran, digan que no los dejo que abran sus Biblias. Filemón 1, 18 y 19. Pero si no, no terminaba. Filemón. ¿Qué? Vamos a leer versículo 18 y 19. Creo que muchos ya hemos conocido esta historia. Dice, voy a leer el 17. Si me tienes, le está dirigiendo la carta. Si me tienes pues por compañero, acéptalo. ¿Acéptalo a quién? ¿A quién? Ahí no está el nombre de aquí. A Onésimo. Pablo intercede por Onésimo. Si de veras me tienes a mí como un amistad, si me tienes por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Había tenido problemas Onésimo, ¿verdad? Y luego le dice: si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Pablo está interviniendo con Filemón, que había tenido una deuda, ¿verdad? Con esta persona. Y le está diciendo: si algo te debe, si algo te quedó a deber, cárgalo a mi cuenta y yo lo pago. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Dios Padre: a los que ya han aceptado este Señor, carga sus pecados en mi cuenta, Señor. Yo lo acepto, yo vine a morir por ellos. Ahora, no es posible que Dios se haga de la vista gorda con la deuda del pecado, como muchos dicen. Ah, pues ahora sí, ya soy salvo, a pecar que el mundo se va a acabar. Porque Dios es un Dios justo, un juez justo, ¿verdad? Él es santo, así que no desaparece el pecado solamente por un capricho de Él. Soy Dios, pues tú te salvas, tú no, tú me caes bien, tú no. No, sino que fue o tuvo que ser derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos asegura que nunca más, ¿verdad?, habrá ira de Dios con los que ya hemos sido salvados. Por eso, si tú realmente ya fuiste salvado, si tú realmente tomaste una decisión por Cristo verdadera, acuérdense que a Dios no lo engañamos, ¿verdad? Nunca vas a perder la salvación. Juan 6:39, lo leo rapidísimo, ya estamos en tiempo. Aquí está, dice: Y esta es la voluntad, dice Cristo, del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada si ya eres hijo de Él, sino que lo resucite cuando, en el día final. Y la cita que me gusta mucho de Juan 10, 27, 28, 29, dice Cristo: mis ovejas oyen mi voz, aquí está, y yo las conozco y me siguen, Él sabe quién lo está siguiendo, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y luego dice 30, yo y el Padre uno somos. No vas a perder la salvación. Si tu decisión fue verdadera, confía en que el Señor te va a salvar. No para que eches al vuelo, pues ahora sí a pecar, se pone a barra, entonces no eres creyente. Dios no puede volver a enojarse con un pecador que ya ha sido salvado, que ya ha sido redimido, rescatado. No es como nosotros. ¿Cuántas veces no perdonamos? Y en las primeras oportunidades volvemos a recordar, pecadito ahí entre mi esposa y yo, que de repente ya nos peleamos de algo, porque sí nos peleamos, somos humanos. Y de repente ya, es que tú, ya nos peleamos de eso, vamos a pelearnos por eso. ¿Sí o no? Ya no agreguemos más. Y es en serio, ¿eh? Porque, y me confieso. Entonces, ¿por qué ya no va a haber problemas a los salvos? Porque la ira de Dios ya fue saciada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Termino con dos versículos. La conclusión del versículo 28. Somos justificados, como dice ahí, por la fe, sin las obras de la ley. Fe exclusivamente en quién, en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no está en nuestras manos, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo he hecho muchas obras, Señor. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos allí. No te jactes, a final de cuentas, Dios puso esas obras dentro de ti. No te vas a salvar por obras. No desprecies el sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo. De veras, acéptalo. Es el único camino como tu único y suficiente salvador. Gracias.